Entonces vamos a estar hablando un poquitito de la historia del pentecostalismo, pero más que nada vamos a enfocarnos hoy en el fundamentalismo y todo el trasfondo de eso. Entonces, para empezar, yo voy a hablar de solamente un poco de los pentecostales, como solamente tenemos una hora para cubrir todo. Yo voy a casi solamente dar una introducción muy breve de los pentecostales, y entonces seguir con las otras cosas aquí. Entonces, primeramente con los pentecostales, tiene sus raíces, en verdad algunas de sus ideas vienen desde muy temprano en la iglesia, pero sus raíces más modernas en verdad vinieron, la mayoría de los pentecostales vinieron de los metodistas, y mucho de eso vinieron de lo que ya hablamos el mes pasado del segundo gran avivamiento con Carlos Finney y otros así. Y aunque ellos no eran pentecostales, muchas de sus ideas, como de su idea de la santificación y de la segunda obra de gracia, lo que llamaron cuando dijeron que básicamente somos salvos, pero entonces tenemos que hacer algo más después de la salvación para llegar a ser consagrados o para tener este nivel más alto de la santificación. Y muchos de los pentecostales adoptaron esas ideas y lo combinaron con las ideas de la llenura del Espíritu. Y en verdad, el primero que la mayoría reconoce como el fundador de los pentecostales era un hombre que vivió en Kansas en el año 1901, y él se llamaba Charles Fox Parham. Ese es el hombre que está a la izquierda ahí. Y había una muchacha que estaba asistiendo a un colegio bíblico cerca de su iglesia, que asistió a su iglesia y empezó a hablar en lenguas. Y el pastor fue inspirado por eso, y unos días después él también habló en lenguas. Y entonces él empezó a predicar y a enseñar que este hablar en lenguas era una señal de ser lleno del Espíritu Santo. Y de tener ese segundo nivel del bautismo del Espíritu. Y él luego estableció un colegio en Texas, se mudó a Texas y ahí estableció un colegio. Y allí un hombre llamado William Seymour, que puede ver a la derecha, fue a ese colegio, estudió, y él también fue convencido de que era necesario hablar en lenguas para poder tener el bautismo del Espíritu y poder llegar a ese segundo nivel. Ellos creyeron que por muchos años la iglesia había perdido eso, y más que nada tomaron el pasaje en Joel cuando habla allí de en los últimos días habrá una lluvia tarde que va a venir, y habla allí de los las personas van a profetizar, los padres y los hijos, y todos van a profetizar. Y ellos pensaron que eso era, muchos llamaron a la lluvia más tarde que vino después. Entonces, él, William Seymour, se mudó a Los Ángeles. Y ahí en Los Ángeles, él empezó una iglesia. Y ahí su iglesia se encontraba en Azusa Street, ahí en Los Ángeles, y allí empezaron a tener muchas reuniones casi cada noche, muchos hablando en lenguas, muchos cayendo al suelo, y vinieron personas de todo el país y hasta de todo el mundo para ver lo que estaba pasando ahí, y ellos salieron y tomaron esa doctrina de la necesidad de hablar en lenguas para poder tener el bautismo del Espíritu, y lo llevaron a todo el mundo. Es interesante, al principio ellos pensaron que estaban hablando en idiomas verdaderos. Ellos pensaron, Dios os ha dado ese, como eso es lo que enseña la palabra en Hechos, que estaban hablando en otros idiomas, que ellos creyeron, bueno, entonces nosotros podemos ir a otros países y hablar en esos idiomas y poder compartir el Evangelio. Pero cuando trataron de ir a otros países, nadie les entendió. Porque no estaban hablando en ningún idioma, estaban hablando nada más palabras que nadie podía comprender. Entonces, luego cambiaron sus mentes, dijeron, no son idiomas espirituales o celestiales, y ya cambiaron a su creencia en cuanto a eso. En verdad, creció mucho en esos tiempos, pero entonces, especialmente en los años 1960, empezaron a impactar las denominaciones grandes. Por ejemplo, muchos aún de los católicos empezaron a hablar en lenguas y muchos de las otras denominaciones grandes empezaron a ser influenciados por eso también. Y ya, en verdad, hoy en día hay dos grupos, hay lo que muchos se llaman, muchos grupos, pero hay algunos de los que se llaman los carismáticos. Muchas veces esos son personas en denominaciones como los católicos, o aún en las iglesias reformadas, o en las iglesias metodistas, o las iglesias bautistas aún, que no son pentecostales, pero son, les gusta hablar lenguas y tener mucho de la doctrina pentecostal. Y se llaman carismáticas, mientras que los pentecostales son más de las asambleas de Dios y cosas así. Y también hay mucho más que podríamos decir acerca de eso, pero por causa del tiempo solamente podría dar una introducción breve a eso, porque quiero enfocarme más hoy en día en los fundamentales. ¿Pero hay alguna pregunta o comentario acerca de eso?
Sí, ¿más? Pues los carismáticos es bien popular en la iglesia católica, que son católicos,
sí,
pero como que son diferentes a ellos, como usted dice, son más religiosos que los católicos.
Emocionales, podríamos decir.
Emocionales.
Sí. Yeah. Esa es la cosa de la iglesia católica, es tan grande y en verdad muchas veces, especialmente hoy en día, el Papa no tiene tanto control sobre lo que creen en cada iglesia por ahí. Entonces, muchas de las iglesias católicas no enseñan doctrina católica. Ahora mismo en Alemania hay un gran problema porque hay muchos sacerdotes católicos que están casando a los homosexuales. Y eso es totalmente en contra de la doctrina católica hoy en día. Pero básicamente cada sacerdote, cada obispo de cada región está decidiendo por sí mismo qué quiere hacer, qué quiere creer. Entonces, están teniendo muchos conflictos y están tratando de decidir cómo hacerlo. Pero especialmente en los 70, 80 y aún hoy en día hay iglesias católicas, son sacerdotes y líderes católicos que dicen que sobre todo ellos son católicos, pero también creen que pueden hablar en lenguas y hacer todas esas cosas. ¿La pregunta, comentario más?
Aún así, cuando entró Joe Biden a la presidencia, los católicos, los curas de acá de Estados Unidos, no querían darle la,
sí, la aprobación.
La galletita cuando van a...
Oh, sí. La
comunión. La comunión. Porque los curas de acá de Estados Unidos, o por lo menos en el estado de Washington, decían de que ellos no aprobaban que Joe Biden estaba de acuerdo con el aborto.
Sí.
Pero luego Joe Biden fue al Vaticano a pedirle permiso al Papa y le dijeron que sí tenía que dar la Eucaristía.
Ya, y eso es otra cosa que...
Lo hacen a su conveniencia.
Así es, tienen su doctrina escrita, pero aún a través de la historia ha sido así. Muchos, como es tan grande, es tan difícil para los líderes asegurar que todos están enseñando la misma cosa. Y aún así, muchas veces los líderes en sí, como dices, el Papa mismo, muchas veces van contra de la doctrina. ¿Sí? Entonces,
ellos mismos se imponen.
Sí, sí. Una pregunta, comentario más. Ok, yo quiero hablar más que nada hoy en día acerca del fundamentalismo, pero para poder entender el fundamentalismo, en verdad, yo voy a enfocarme más en por qué era necesario el fundamentalismo. Yo voy a hablar un poco al final acerca de los primeros líderes, los primeros movimientos. Mi padre va a hablar mucho más acerca del crecimiento del fundamentalismo. Pero yo voy a hablar mucho más del base de por qué era necesario ese movimiento. Entonces, para empezar, tenemos que ir todo atrás hasta el alumbramiento. Recuerda, en los años 1400, por allí, había un tiempo de renacimiento. En ese tiempo había mucho más interés en las escritas antiguas, en los lenguajes originales, mucho más interés en la ciencia. Antes de eso era lo que muchos llaman la Edad Oscura o la Edad Media, donde no casi cada uno estaba en su propio país, muy aislado. Cada uno estaba muy enfocado solamente en básicamente sobrevivir, en crecer y protegerse de las personas que estaban invadiendo. Entonces no había mucho crecimiento del intelecto. Entonces vino el Renacimiento, ahí ya empezó con eso. Entonces eso guió un poco a la Reforma que hablamos hace varios meses. Y cuando ya empezaron a estudiar más la Biblia, como personas como John Huss, personas como Wycliffe, y luego con Martín Lutero y Juan Calvino, ellos ya, por causa del Renacimiento, ya había mucho más escrituras, ya podrían estudiar más profundamente la Palabra de Dios, los lenguajes originales, y aún estudiarlo, porque antes de eso, muchos ni tenían la Palabra de Dios, y muchas veces la Iglesia Católica ni permitió a los sacerdotes o líderes estudiar la Palabra de Dios. Además, se inventó, hablamos de la imprenta, y ya podría comprar Biblias mucho más barato, también esparcir ideas mucho más fácilmente. Entonces, eso guió mucho a la Reforma, y puso la base para la Reforma. Y entonces la Reforma completamente trastornó toda Europa. Había un gran cambio, y había una división, había muchas guerras por causa de la Reforma. Algunos países dijeron, vamos a ser católicos, otros dijeron, no, vamos a ser protestantes. Y había guerras entre las diferentes naciones acerca de cuál religión iba a dominar. Pero también ya había un interés mucho más grande en preguntarse, ¿lo que está enseñando la Iglesia Católica es correcto? No, por muchos años todos solamente habían aceptado. Si la Iglesia lo dice, es cierto. Ni habían preguntado, tanto en la ciencia como en la religión. Pero ya la Reforma había levantado muchas preguntas en las mentes de las personas. Ya con la imprenta ya podrían esparcir ideas diferentes. Ya podrían tener la Biblia por ellos mismos, ya podrían muchas veces aún estudiar más profundamente a la ciencia, y ya vino el tiempo del alumbramiento. Muchos creen parte por causa de la Reforma, porque estaba ya abriendo los ojos de muchos a otras ideas y otras doctrinas, y haciéndoles preguntar si lo que habían estudiado antes era correcto. Entonces, había mucho más interés en ciencia y educación, pero también con eso había un énfasis muy grande en la razón. Antes del alumbramiento y especialmente antes del Renacimiento, había mucho énfasis en la autoridad. En otras palabras, sus autoridades, sea rey como el líder supremo que tiene todo poder, o sea los líderes religiosos como el Papa, ellos tienen todo poder, solamente nosotros solamente obedecemos. No preguntamos por qué, solamente obedecemos, tanto en el gobierno como en la religión. Pero ya empezaron con la Reforma y aún con el Renacimiento a leer otras escrituras, ya encontrarse con otras culturas. Ya estaban muchos yendo a China, muchos yendo a otros países, y ya se encontraban con otras ideas, con otras invenciones, y ya empezaron a preguntarse, ¿debo confiar en la Iglesia o en el rey? Y empezaron a decir, bueno, a lo mejor lo que debo confiar no en el rey, sino en mi propio razonamiento. Creció también el individualismo. En vez de pensar de sí como solamente yo soy de esa religión o de ese país, empezaron a pensar, bueno, yo tengo mis propios ideas. Yo no solamente voy a seguir ese rey o seguir ese papa, yo voy a pensar por mí mismo y hacer mis propias cosas. Algunos de los personas importantes en el alumbramiento, uno es Descartes. Descartes también tuvo mucha influencia en las matemáticas. yo enseño matemáticas en la escuela y nosotros muchas veces a lo mejor no se recuerda, pero a lo mejor cuando, algunos se recuerdan cuando estaban en la escuela, tenían que poner puntos en, en inglés no decimos un graph, no, no conozco las palabras en español, pero tenían que poner diferentes puntos no sé cómo se dice, en un
gráfico.
¿Gráfico se dice? Entonces, eso fue inventado, por lo menos promocionado por Descartes, y muchas veces, hoy en día lo llamamos un Cartesian plane, donde lo ponemos, pero. También, él era católico, entonces, él creía en Dios, pero él empezó a decir que es la base más básica de mis creencias, porque sé algo. Porque sé que existo. ¿Cómo puedo saber las cosas más básicas del mundo? Y en vez de solamente aceptar lo que el Papa le dijo, en vez de solamente aceptar lo que otros habían dicho, él empezó a dudar todo. Y dudó toda su existencia, dudó todo lo que todos le habían dicho, y preguntó, ¿cómo sé que existo? ¿Cómo sé que hay un mundo? ¿Cómo sé que no solamente estoy en un sueño y todo lo que veo es solamente un sueño? ¿Cómo puedo saber algo por cierto y saberlo? Y por un tiempo se desesperó y dijo, no hay una manera para saber. Y finalmente llegó al punto que dijo, yo no sé nada sino una cosa. Y la cosa que sí sé es que estoy pensando. Y yo sé que tengo una mente que piensa, y a lo mejor nada existe, a lo mejor todo es solamente un sueño, pero yo sé que yo existo, porque pienso. Y ya a lo mejor han escuchado la frase, pienso, luego existo. Es muy famoso en la filosofía. En inglés se dice, I think, therefore I am. Pienso, luego existo. Entonces, el hecho es que como yo estoy pensando, yo sé que yo existo. No sé de ustedes, a lo mejor solamente está en mi imaginación. Pero yo sé que yo estoy pensando, entonces existo, luego existo. Entonces, se puede ver que estaban dudando todo. Dudando toda la tradición, dudando todo, todo, todo. Y llegando solamente a la conclusión de que mi mente es lo más importante. Locke luego vino, Juan Locke. Y él dio un gran énfasis en razón. Otra vez, la mayoría de esas personas creen en Dios. Algunos católicos, algunos anglicanos, algunos se decían ser cristianos. Pero él dio mucho énfasis en la razón y él quería defender la cristiandad. Pero en vez de ir a la Biblia, como siempre habían hecho, él fue a su razón para hacer. Y ya puso más autoridad en su razón en vez de autoridad en la revelación. Él también hizo muchas más cosas, mucho de los Estados Unidos y de la Constitución fue basada en sus ideas. Y eso guió al deísmo. El deísmo básicamente dijo, si hay un Dios, Él existe y Él creó todo, pero Él no se involucra mucho en nosotros hoy en día. Él no se ha revelado a nosotros. Él solamente hizo todo. Puso las leyes de la ciencia, puso las leyes del universo para que todo podría funcionar bien. Y entonces él puede hacer sus cosas y dejó el universo para funcionar y nos dejó a nosotros para hacer lo que queremos hacer. Y eso se llama el deísmo. Muchos lo comparan, usan la ilustración de un hacedor de relojes. Si usted tiene un reloj, no, la mayoría de nosotros no conocemos la persona que hizo el reloj. No es necesario, porque si lo hizo bien, entonces lo hizo, puso todas las máquinas que es necesario para hacer el tiempo, y luego fue para hacer otro reloj. Y funciona porque lo hizo bien. Y así creían el universo, fue hecho por Dios, funciona porque Dios lo hizo, pero entonces lo dejó. Entonces para nosotros no es preguntarnos, ¿quién es Dios o qué quiere Dios de nosotros? Para nosotros es solamente comportarnos bien. Tratar el uno del otro bien y encontrar la moralidad. No necesitamos la revelación, no necesitamos milagros. Dios no entra en su creación, no nos dice nada. Dios solamente está ahí afuera haciendo su cosa. Él creó todo, pero no tiene mucha influencia en nosotros. De hecho, muchos de los fundadores de los Estados Unidos fueron influenciados por eso. uno de los más famosos, el que escribió la Declaración de la Independencia, Thomas Jefferson, básicamente él tomó la Biblia y todo lo que no le gustó, lo cortó. Hizo su propia Biblia, literalmente tomó tijeras y cortó todo de la Biblia que no le gustó. Y la mayoría eran milagros y cosas así. A él le contó el Sermón del Monte, pero cuando habla de milagros o del nacimiento virginal o de otras cosas, y eso, él dijo, no, eso no es posible, y lo cortó de la Biblia. Y algunos de los fundadores de los Estados Unidos eran así, hablaban mucho de Dios, Thomas Jefferson habló mucho de Dios, pero habló de Dios como alguien distante que no tiene tanto que ver con nosotros hoy en día. Creó todo, hay orden, pero nosotros, es para nosotros, con nuestra razón, encontrar la mejor manera de vivir. Dios nos hizo bien, pero ya es para nosotros encontrar la mejor manera de vivir. Entonces, eso guió a mucha énfasis que sigue hasta el día de hoy en cosas como la ciencia. Y hasta el día de hoy muchos piensan, bueno, la religión puede enseñarnos algunas cosas, pero si quieres saber algo por cierto, tienes que probarlo con la ciencia. Si la ciencia dice algo, bueno, eso es cierto. La religión, bueno, eso es para cada uno decidir si quiere aceptarlo o no. Pero si la ciencia dice algo, todos tienen que aceptarlo, eso es la autoridad suprema. O la razón, sino si yo puedo mostrarte con pruebas que eso es cierto, tienes que aceptarlo, porque la razón es lo más importante. Todo eso vino de ese tiempo y muchas de esas ideas siguen hasta el día de hoy. Y muchas de esas ideas ya empezaron a influir, como hemos visto con el deísmo, cómo las personas vieron la palabra de Dios, cómo ellos vieron a ellos mismos y cómo vieron el mundo alrededor. Y eso ya va a guiar algunas ideas más. Pero algunas personas, después del alumbramiento y durante el alumbramiento, empezaron a decir, bueno, la razón sí a lo mejor funciona, pero si solamente dependemos de la razón y hablamos de la razón, es tan seco, no hay emoción, no hablamos del amor o de la belleza o de todas esas cosas. Y dijeron, bueno, a lo mejor sí la razón ayuda, pero no nos gusta la razón. Queremos más solamente la belleza. Queremos encontrar experiencias y tener experiencias dentro de nosotros mismos. Y eso guió a un tiempo que se llama el tiempo del romanticismo. Normalmente pensamos en romanticismo como el amor entre mujer y hombre, pero puede significar cualquier emoción y experiencia. Mi hermana enseña la literatura y se puede ver esas ideas en la literatura y el arte de ese tiempo. Durante ese tiempo en la literatura había muchos libros acerca de la naturaleza y de la importancia de salir y solamente experimentar la naturaleza. En el arte había un tiempo que se llama en inglés Impressionism. Ya las pinturas en el tiempo del alumbramiento, las pinturas eran muy claras, muy reales. Se pintaba como era el mundo. Si miras una pintura, es como es el mundo, realismo. Pero después, en el alumbramiento, en el romanticismo, ya en vez de pintar personas como personas o árboles, igual como se mira un árbol, casi como una foto, ya empieza a hacerlo más como bello, y para hacerlo bello quita mucho de lo que es real. Y si miras impressionist paintings, muchas veces se ven muy distorsionados. Todavía se puede ver como un árbol, pero no es como una foto. Es más bien solamente los colores. Se enfoca mucho en los colores y hay mucha distorsión. Y no es tan claro la imagen. Se enfoca más en la emoción que produce esa imagen. Y todas estas ideas son importantes para entender ya cómo van a mirar la Biblia luego. Por eso estoy hablando de eso. Había una reacción contra el alumbramiento, una énfasis más en experiencia y en emoción. Alumbramiento, la razón. Ciencia. Romanticismo, lo que yo puedo experimentar. Y otras, vemos, aunque dividimos en tiempos esas cosas, obviamente no es que en el año 1800 dejaron de creer en la razón y todo el mundo empezaba a creer en el romanticismo. Solamente era más personas en esa área o en otra área, pero en verdad las dos cosas siguen hasta el día de hoy. Algunas personas, a ellos les gusta todavía más la razón. Todo es, pruébame que eso es verdad. Pruébame que la Biblia es verdad. Pruébame con la razón, con la ciencia, que eso es verdad. Pero para otros es toda la experiencia. Bueno, yo no siento que la Biblia es verdad. O no siento que tu religión es correcta. O yo siento que lo que estoy diciendo es correcto. O yo nunca he experimentado lo que hablas. Y hay mucha énfasis en la experiencia y en la emoción. Eso viene del romanticismo. Un hombre que fue muy influencial durante ese tiempo, tanto como un teólogo como un filósofo, se llama Immanuel Kant. Y Immanuel Kant no pudo hacer nada. Kant. Es un chiste. Kant. Tienes que hacer como entender en inglés. El can't hacer nada. He can't do anything. Pero Immanuel Kant, él enseñó que la doctrina no es tan importante. Otra es romanticismo. Él en verdad era más en el tiempo de alumbramiento al final de los años 1700. Pero él enseñó mucho el hecho de que cada uno tiene que solamente tratar de ser bueno. La doctrina no es importante, lo importante es tu vida. Y si eres bueno los unos con los otros, si eres amigable, si eres sincero, puedes crear tu propia moralidad, no necesitas la Biblia. Él era supuestamente cristiano, él supuestamente creía que la Biblia era bueno. Pero él dijo, no es tan importante lo que tú crees, lo más importante es lo que tú haces en tu vida. Y otra vez es una reacción en contra de la razón. Hechos, ya él enfatiza más la moralidad y tu experiencia. Otro hombre llamado Hegel, él habló mucho de la historia. Y él dijo, la historia es de suma importancia, pero la historia siempre está cambiando. Siempre mientras que vamos por la vida, hay más cosas y siempre está cambiando. Entonces, cuando encontramos más cosas, ya siempre cambiamos la mente. Antes creíamos eso, pero ya encontramos algo más, ya tenemos que poner los ideas juntos para cambiar nuestra mente. Entonces, no hay una verdad absoluta, solamente hay una historia que siempre está cambiando y lo más que descubrimos, más se cambia lo que creemos. Y siempre está cambiando. Y eso guió mucho a diferentes creencias. Una creencia que surgió en los años 1800 es el unitarismo. Unitarismo enseñaba que no hay una Trinidad, solamente hay un Dios. No hay un Dios trino, solamente hay un Dios. Y en verdad, el unitarismo, la mayoría encontraron que todos vamos a ser salvos, que todas las religiones son buenas, y hablaban mucho más de la experiencia, no pusieron mucha atención a la palabra o a la verdad, era mucho más la experiencia. Y Harvard, que en verdad había empezado por los puritanos como una universidad muy basada en la Biblia, en la verdad, ya fueron muy, muy influenciados por eso, y ese fue el tiempo cuando Harvard fue de ser muy cristiano y bueno para creer todo en contra de la palabra de Dios. Y sigue hasta el día de hoy con eso. Ya no son tanto unitarios como solamente seculares, pero empezó su cambio allí. Otras cosas, una universidad que fundó Finney, hablamos un poco de Oberlin en ese tiempo. También había un hombre llamado Sheldon que escribió un libro muy popular llamado In His Steps. Otro hombre llamado Walter Rauschenbusch. Los tres enfatizaron mucho la importancia de la vida social. Y otra vez, siguiendo con la idea de Kant, de lo que tú haces es importante, ellos pensaron, bueno, están debatiendo todo eso, si Jesús es Dios o si la Biblia es la palabra de Dios, pero eso no es tan importante como ayudar a los pobres. Entonces nosotros solamente vamos a enfocarnos más en ayudar a los pobres y especialmente otra vez en ese tiempo ya está, en ese tiempo está creciendo el industrialismo, donde ya la mayoría de las personas antes vivían en fincas, vivían en el campo, eran campesinos, Pero ya muchos están mudándose a las ciudades, porque ya se inventó el steam engine, básicamente toda la industria. Y ya muchos estaban mudándose a la ciudad, pero allí había mucha, ya habían tantas personas allí, estaban ya haciendo que niños tenían que trabajar 14, 16 años de edad, 14, 16 horas al día, con solamente 6, 7 años de edad, muchos murieron, muchos estaban trabajando en las minas y otra vez con condiciones horribles, habían familias enteras viviendo en un cuarto de 20 personas y mucha suciedad, mucha enfermedad, mucha pobreza y mucha necesidad. Historia durante ese tiempo eran las personas como en Inglaterra, Charles Dickens, estaban escribiendo obras como la obra que se llama Oliver Twist, acerca de un niño huérfano que es muy pobre y tiene que encontrar su vida por el mundo. Y entonces en ese tiempo había mucha necesidad, entonces las personas dijeron, bueno, vamos a enfocarnos mucho más en solamente ayudar a la gente y no discutir acerca de la doctrina. No es tan importante la doctrina, es mucho más importante ayudar a la gente. Y eso empezó con Finney, aunque Finney no dijo todo eso, empezó con él, y entonces siguió con Sheldon, y especialmente Rauschenbusch, en verdad era el más conocido de lo que se llamó un evangelio social, que es más que nada ayudar a los pobres, dar comida a los que están en enfermedad y todo eso. Y otra cosa que tenemos que ver con todo ese estudio es que cada una de esas cosas tienen sus raíces en cosas buenas. Pero toman una cosa buena y lo hacen lo más importante. Entonces la razón es buena, Dios os ha dado la razón. Muchas veces Pablo en sus epístolas usa la razón. La razón es algo buena, pero no es la cosa más importante, no es la autoridad suprema. Hay muchas cosas que la razón no puede explicar y no puede ser el base de todas nuestras decisiones. La emoción, la experiencia es importante. Dios quiere que tengamos emoción. Dios quiere que experimentamos que no solamente la religión sea algo en la mente, sino también en el corazón. Tenemos que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu. Tenemos que amar al prójimo. Y también tenemos que cuidar de los huérfanos y de las viudas y de los que están en necesidad. Mucha énfasis en la palabra de Dios acerca de eso. Pero lo que estaban haciendo esas personas es que estaban tomando una cosa buena y estaban enfocándose tanto en eso que olvidaron de las cosas más importantes, como el alma del hombre. Sí, es muy importante dar de comer a alguien y debemos hacerlo, pero también es importante y aún más importante compartir con ellos el evangelio verdadero de la salvación. Es importante la razón, pero es aún más importante la revelación, porque Dios es la autoridad suprema, no nuestra razón. Amén. Y nuestra razón no puede entender todo, no puede explicar todo. Por eso necesitamos la revelación de Dios. La emoción es importante, pero tiene que ser guiado por la revelación de Dios. Entonces, en cada una de esas eras, en cada una de esas personas, estaban poniendo una cosa buena, pero estaban poniéndolo como lo más importante. Pero ya llegamos a, en verdad, lo que se llama el liberalismo. El liberalismo creció de todas esas ideas. Tenemos que reconocer que casi no hay idea que crece de la nada. Casi siempre cada idea y cada uno de nosotros somos un producto en parte del trasfondo de donde venimos. Todos sabemos que mucho de lo que creemos, aún sin saberlo, viene de nuestros padres o de nuestra cultura o de esas cosas. Y puede ser buena o puede ser mala. Pero para poder mejor entender por qué creemos lo que creemos, tenemos que estudiar el trasfondo de donde venimos. Y la verdad, la misma cosa con las doctrinas y la misma cosa con esas ideas. Vinieron de ese trasfondo. Y en verdad, lo que llamamos el liberalismo, en verdad, empezó en Alemania. No sé totalmente porque es muy interesante, porque si recuerdan, la Reforma empezó en alemán. Martín Lutero era alemán. Pero más luego, en algunos en las mismas ciudades donde estaban esos reformadores enseñando la doctrina pura, ya vinieron los más liberales. Casi todos los teólogos más conocidos, más liberales, vinieron de Alemania. Y también es interesante, y muchos creen que hay un una conexión entre eso y las dos guerras mundiales, con el Kaiser del Primer Guerra Mundial y Hitler de la Segunda Guerra Mundial. Es interesante que en la Primera Guerra Mundial uno de los teólogos más liberales apoyó mucho al Kaiser, casi fue el mejor amigo del Kaiser, que empezó básicamente la Primera Guerra Mundial. Y es interesante eso, pero en Alemania especialmente había una ciudad llamada Tübingen, y allí había una escuela donde muchas de esas ideas liberales empezaron. Y allí enseñaron, por ejemplo, solamente una cosa, que Pablo y Pedro en verdad estaban en conflicto. Pedro era, como dice la palabra, él se enfocaba en los judíos y Pablo se enfocaba en los gentiles. Y es cierto que a veces tenían conflicto. La misma palabra de Dios dice que Pablo tenía que enfrentar a Pedro para decirle, no estás comiendo con los gentiles y tienes que hacerlo. Pero sabemos que Pedro se sometió a eso y reconoció que estaba incorrecto. Y nosotros sabemos que la palabra, los libros que escribieron Pablo y Pedro no están en conflicto. Los dos son parte de la palabra de Dios y están en acuerdo. Pero ellos enseñaron que aún las escrituras de Pablo y Pedro están en conflicto. Entonces, los dos no pueden ser verdad. El uno es verdad, el otro, o ninguno de los dos, pero están en conflicto. Y esto es de donde vinieron el cristianismo, era como una mezcla de esas dos cosas. Dijeron que los libros de la Biblia no fueron escritos por los autores nombrados, y fueron escritos mucho tiempo después, que habíamos pensado, especialmente un hombre llamado Bauer, y eso se llama la alta crítica de la Biblia. Vamos a hablar un poco más de eso en un momento. Pero otra vez, regresando al alumbramiento, ya empiezan a decir, en primer lugar, tenemos que cuestionar todo. Tenemos que dudar todo. Entonces empezaron a levantar la Biblia y empezaron a pensar, bueno, yo tengo que dudar todo, incluso la palabra de Dios. Y entonces también ellos empezaron a decir, bueno, lo más importante no es la autoridad de Dios, es mi razón. Entonces yo voy a mirar la Biblia y cualquier cosa que no me parece razonable, yo tengo que echar. Entonces empezaron a mirar la Biblia y tratarlo como cualquier otro libro, y empezaron a preguntar, bueno, la Biblia dice aquí que Pablo escribió a Timoteo, pero yo no creo que eso es cierto. Se usa una palabra un poco diferente aquí que se usó en otro de las escrituras de Pablo, entonces yo no creo que fueron escritos por la misma persona. Habla aquí en Daniel, y vamos a hablar más de eso en un momento, que da esas profecías tan increíbles de los imperios que iban a venir. ¿No es posible que Daniel podría saber eso de antemano? Entonces tenía que ser escrito después de las cosas pasaron en vez de antes. Y empezaron a básicamente dudar todo. Dijeron que la mayoría de los libros de la Biblia no fueron escritos por las personas que dice la Biblia por las cuales fueron escritos. Dijeron que muchos de los milagros de la Biblia no pasaron así. No fueron escritos tampoco en el tiempo que decían. Las historias, especialmente los milagros de la Biblia, solamente son mitos con verdades espirituales, no son históricos. Especialmente un hombre llamado Strauss enseñó eso. Entonces empezaron a decir cosas como, por ejemplo, cuando la Biblia habla de que Cristo partió los panes y dio solamente tres panes y cinco peces a 5,000 personas, en verdad lo que está tratando de enseñarnos, eso en verdad no pasó así. Lo que pasó es que cuando ese niño trajo su almuerzo y lo compartió con Jesús, inspiró a todos. Y entonces todos empezaron a compartir sus almuerzos con los que estaban alrededor, y eso inspiró a todos, y de la misma manera nosotros debemos compartir nuestros almuerzos con los que están alrededor. Entonces no fue un milagro, porque la razón y la experiencia, yo nunca he visto un milagro, entonces no puede existir. Mi razón dice que eso es imposible, entonces no puede pasar. Entonces tenemos que explicarlo de otra manera. Y ya dan un significado solamente más espiritual a todas esas cosas. Y eso es el liberalismo. Entonces vino un hombre llamado Schleiermacher. Nombres muy buenos. ¿Quieres llamar a su hijo Schleiermacher? Pero Schleiermacher, algunos dicen que él en verdad fue en contra del liberalismo. Y eso es una cosa un poco confuso. Básicamente, para nosotros, casi todos los hombres que vamos a hablar en los próximos minutos, la mayoría de los fundamentales llaman a todos liberales. Pero a ellos no les gusta eso. Okay. Schleiermacher y todos ya están muertos, pero si pudiste hablar con Schleiermacher, estaría muy ofendido si le llamas un liberal. Porque en verdad él dice que él está viviendo en contra de los liberales. Y lo que él enseñó es casi muy similar otra vez a la diferencia entre el alumbramiento, la razón y ya el romanticismo. Y básicamente lo que Schleiermacher, él creció, muchas de esas personas crecieron en iglesias buenas o básicamente buenas y entonces fueron a estudiar en universidades y entonces se confundieron mucho. Y Schleiermacher estudió con los liberales, pero luego él básicamente dijo que no vamos a decir que eso es cierto o no es cierto, ni nos importa tanto la doctrina, lo que es cierto o lo que no es cierto. La religión y la ciencia o historia en verdad no tienen que ver el uno con el otro. Y lo que él dijo es que toda la vida es un milagro. La verdad es que cuando yo estoy respirando ahora es un milagro. Y en un sentido es cierto. Pero cuando decimos que todo es un milagro, en verdad estamos diciendo que nada es un milagro. Si todo es un milagro, nada es un milagro, y ya la palabra milagro pierda su... Voy a apagar eso. Está. Vamos a empezar a temblar. Entonces, él básicamente estaba tratando de decir... Estaba tratando de responder a los liberales por una manera incorrecta. Y básicamente estaba diciendo, sí, es cierto que es difícil creer que Dios pudiera tomar unos panes y hacer comer a 5,000 personas y terminar con 12 canastas de panes. Eso es imposible. Pero tenemos que ver a Dios en todo. Todo es un milagro. Es un milagro que estás viviendo. Entonces, ¿qué importa si dices que sí es un milagro o no es un milagro? Todo es un milagro. Pero decir eso, estaba diciendo que en verdad no hay milagros verdaderos. Porque un milagro verdadero es cuando Dios entra y hace algo que es imposible normalmente. Está rompiendo las leyes de la naturaleza. La primer ley de los termodinámicos dice que no se puede añadir materia al universo ni se puede quitar materia del universo. Pero cuando Cristo tomó ese pan y lo partió, añadió materia al universo. Entonces estaba rompiendo las leyes naturales. Respirando sí es un milagro de Dios en el sentido de que Dios es el quien nos hizo y nos ayuda a respirar, pero respirando no rompe las leyes que Dios ha puesto. Los milagros verdaderos rompen esas leyes. Van en contra de lo que es posible naturalmente con las leyes naturales. Entonces, tratando de ir en contra de los liberales y tratando de defender la Biblia, en verdad, solamente lo hizo peor. Y básicamente dice que lo más importante no es si crees que Cristo hizo eso o no, no es si crees que Cristo en verdad resucitó a los muertos o no, lo más importante es que si te sientes que eres un cristiano, o que sientes a Dios y que reconoces que Dios está en todo y que nosotros conocemos a Dios y casi llegó a un sentido de panteísmo, que Dios es todo y Dios está en todo, por tratar de ser muy espiritual, llegó a ser no muy bíblico. Y, Y la otra cosa que hizo, es una cosa que aún los cristianos hasta el día de hoy hacen, es dividir la vida en lo religioso y lo científico histórico. Y básicamente dijo, no importa si en verdad Cristo resucitó históricamente, Él resucitó en mi corazón. No importa si en verdad Dios creó el mundo actualmente, lo que importa es que Dios está en todo, que Dios está obrando en todo. Las cosas históricas, ciencias, lo dejamos eso a los historiadores y los científicos, pero nosotros tenemos los sentimientos y la experiencia. Yo sé que es la verdad porque lo he experimentado. Experimentado a Dios en mi vida. Y eso llega del romanticismo. Luego sigue con Kierkegaard. Kierkegaard ya va al extremo. Él no es alemán. Él es... no conozco las palabras. No. Danish. No la comida, sino nada.
Dinamarca.
Sí, Danesa, así lo dicen.
Okay.
Entonces él es de allí. Y él es parte de un grupo que se llama, una filosofía que se llama existencialismo. Eso tiene que ver con nuestra existencia. ¿Por qué existimos? Antes siempre habían dicho los teólogos y los filósofos que existimos por un propósito. Dios nos creó y Él nos creó por un propósito. Pero ahora Kierkegaard dice básicamente... No sabemos si Dios nos creó un propósito o no. Él era un teólogo, era un cristiano supuestamente. Pero él dice, no, en verdad no podemos saber nuestro propósito. Entonces, la única respuesta es hacer su propio propósito. Tú tienes control de tu vida, tú puedes hacer su propio propósito en la vida. Richard dijo, básicamente, no hay hechos, otra vez romanticismo, no importa si, otra vez, si Cristo es Dios, o si Cristo nació de una nueva virgen, lo que importa es el valor. Entonces, la manera que cambia su vida, la manera que te experimentas esas cosas. Antes, otra vez, enfatizó el evangelismo social. Schweitzer, él fue músico profesional, escribió un libro llamado The Quest for the Historical Jesus. Él básicamente dijo, trata de ser bueno, pero al final es imposible. Nunca vas a poder ser bueno. Él dijo, yo quiero encontrar el Jesús verdadero, porque la Biblia no nos enseña quién es Jesús, es todo mitos. Entonces yo voy a encontrar el Jesús verdadero. Y básicamente él inventó su propio Jesús. No en base a nada histórico. Y él básicamente dijo, Jesús era un profeta que quería ver el reino de Dios venir, pero él falló y murió y todo fue horrible. Y así es la vida. Tratas, pero vas a fallar y morir y todo eso. Entonces eso es Schweitzer. Ya hablamos un poco de la alta crítica. Eso empezó con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ellos dicen que si estudias el Pentateuco, siempre la Biblia dice, Cristo dijo que Moisés había escrito la ley del Pentateuco. Pero cuando estudias el Pentateuco, esta parte no parece usar las mismas palabras que esa parte. Y básicamente ellos dijeron, en diferentes partes usa diferentes nombres de Dios. A veces usa el nombre Yahweh o Jehová, a veces usa Elohim o Dios. A veces enfatiza más los sacerdotes. Y cuando llegas al Deuteronomio es completamente diferente. Entonces, en verdad, hay cuatro diferentes autores del Pentateuco y luego después se unieron todos en materia y lo pusieron juntos. Y otra vez están tratando de usar su lógica para básicamente decir nada de lo que la Biblia dice o lo que nosotros hemos recibido es cierto. Entonces nosotros vamos a encontrar la verdad. Daniel, otra vez yo mencioné eso, él dijo, tenía todas esas profecías, es imposible eso, entonces tenía que ser escrito mucho después que creemos que fue escrito. Pensaron que básicamente tenían que dudar todo y mirar la Biblia como un libro lleno de errores y mentiras. Siguió con el Nuevo Testamento, un hombre llamado Harnack, dijo que Juan ni debe estar en la Biblia, es un libro terrible, los otros evangelios están bien, pero no debemos tener Juan en la Biblia. No hay milagros,
Otra vez, todos los milagros, Jesús andando sobre el agua, en verdad solamente había un lugar en medio del río donde había arena debajo del agua y parecía que estaba andando encima del agua, pero en verdad no era así. Solamente era para inspirarnos a hacer cosas difíciles. Y así son la mayoría de los liberales. Ellos básicamente dicen, toda la Biblia es solamente cosas que nos inspiran a hacer cosas buenas, a tratarnos unos a los otros, pero no son hechos verdaderos. No son hechos históricos. Entonces, eso tenemos que distinguirlo de lo que llamamos la crítica baja. Mi padre mencionó eso la última vez. La crítica baja en verdad es algo importante y necesario. Eso es tomar las escrituras en que se basa la Biblia y estudiarlas para llegar a la conclusión de cuáles manuscritos son los mejores, básicamente. Entonces eso es algo, no se puede, solamente por decir crítica no siempre significa algo malo. La crítica baja es solamente estudiar los manuscritos, la crítica alta es básicamente decir, mi razón es más importante la Biblia, yo voy a echar todo lo que no quiero. Eso luego guió a neo-ortodoxía, un hombre llamado Karl Barth. Karl Barth, él también es de Alemania. Otra vez, él dejó supuestamente el liberalismo cuando muchos de sus maestros apoyaron al Kaiser en la Primera Guerra Mundial. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, él fue mucho en contra de Hitler. Batalló mucho en contra de Hitler. De hecho, él fue echado de Alemania porque estaba hablando tanto en contra de Hitler. Pero al final de su vida apoyó más, o por lo menos no quería hablar mal del comunismo. Él enseñó que Cristo debe ser el centro de todo, y por medio de él conocemos a Dios. En un sentido muy bueno. Pero, básicamente, una de las cosas que Barth enfatizó es que es imposible que un humano pudiera comprender a Dios. ¿Qué es cierto? Nunca podemos comprender a Dios, pero lo tomó a un extremo que no solamente no podemos comprenderle totalmente, pero básicamente no podemos saber nada acerca de Dios Padre. Cristo nos reveló un poco de lo que quién es Dios, pero Dios Padre es tanto más allá que no podemos saber nada acerca de Él, y aún la Biblia no nos ayuda mucho a saber algo acerca de Dios. Entonces Él negó otra vez mucho de la historia de la Biblia. Enseñó que es imposible conocer algo acerca de Dios Padre, y él enfatizó mucho la distancia entre nosotros y Dios a tal punto que es imposible decir algo acerca de Dios Padre. Barth es alguien muy difícil porque mucho de lo que él dice suena muy bien. Y esa es la cosa de muchas de esas personas liberales o neortodoxos o otras cosas, es que si lees sus escrituras en algunas partes dirás, wow, es tan bueno lo que están diciendo. Pero tienes que tener mucho cuidado de dos cosas. Primeramente, de leer todo lo que dicen, no solamente una parte. Pero en segundo lugar, muchas veces no es lo que dicen, es lo que no dicen. Entonces, muchas veces dicen muchas cosas buenas, pero no quieren decir cosas como Cristo en verdad resucitó de los muertos. O Cristo en verdad fue nacido de una virgen. O la Biblia en cada parte, cada palabra, es no solamente inspirada, pero también infalible. No contiene error ni en lo histórico, ni en lo científico. Es completamente verdad. Entonces dicen mucho que estaríamos de acuerdo muchas veces, pero dejan fuera muchas cosas que son esenciales. Y Karl Barth, aún muchos teólogos conservadores hoy en día, muchas veces hablan muy bien de Karl Barth, pero en verdad, mucho de lo que enseñó era no muy bueno. Entonces, podemos mirar las enseñanzas que son características del liberalismo. Eso viene de un libro llamado In Pursuit of Purity por David Beale. Primeramente, ellos tenían una perspectiva relativista de la Biblia. Básicamente eso significa que cada uno... ¿Qué significa ese pasaje? Bueno, ¿qué significa para ti? Tú tienes tu significado, yo tengo mi significado. el otro hermano tiene su significado, y no importa quién es correcto, quién es incorrecto, es relativo. Cada uno, por su experiencia, se siente algo para leer ese pasaje, y es lo importante. Y algunos, especialmente con Bart, una cosa que él enseñó es que la Biblia llega a ser la palabra de Dios cuando significa algo para ti. Yo leo eso, oh, eso me tocó, ya es la palabra de Dios. Pero la Biblia no llega a ser la palabra de Dios, siempre es la palabra de Dios. Y no importa si lo leo y lo entiendo, lo acepto o no, sigue siendo la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Puso mucho énfasis en la bondad del hombre sin pecado, y eso sigue hasta el día de hoy. Esa idea de todos somos buenos. A lo mejor hacemos cosas malas, pero solamente hacemos cosas malas por las experiencias, porque el gobierno o la sociedad nos ha maltratado y por eso hacemos lo malo. Pero básicamente somos buenos. El pecado no es algo. El pecado solamente es la sociedad tratándonos mal y por eso respondemos mal. Hablamos mucho de la teología práctica y social. No importa lo que la Biblia enseña, lo que importa es la vida que vives. Universalismo, casi todos enseñan que todos serán salvos, no importa lo que crees. La muerte de Cristo no nos salvó, solamente fue un ejemplo para mostrar el amor. Énfasis en una interpretación individual, cada uno tiene que llegar a su propia conclusión, no importa lo que otros creen, solamente tú crees lo que tú quieres creer, razonable o moral. Y entonces, separando la Biblia de la ciencia y la historia, si la Biblia es cierto, es inspirado en lo espiritual. Pero si habla de la historia, de ese rey o de ese evento, no necesariamente pasó. Solamente lo espiritual. Todo lo que dice nos inspira, todo lo que nos dice es moral y bueno, pero no significa que es verdad, que es infalible. Y eso es el problema. Negando lo sobrenatural, otra vez la razón, si yo no puedo experimentar o entender los milagros, no pasaron. Entonces, los milagros en la Biblia no pasaron, son incorrectos, o solamente son mitos para enseñarnos verdades, pero no son cosas históricas. ¿Ok? Vamos a tomar un momento para aquí para preguntas. Seguramente muy poca información aquí, ¿eh? ¿Alguna pregunta, comentario?
Sí. Comentar un poco, ¿verdad? Venía a mi mente un versículo que el Señor les dijo a los saduceos, ¿verdad? Que no creían en la resurrección. Creo que es un poco similar. Uh-huh. Erráis porque ignoráis las Escrituras, creo, uh-huh, y el poder de Dios.
Sí.
Y todo eso, pues, lo tenemos a disposición nuestra. Por medio de la fe. Entonces, creo que todo eso llevó a estas personas a entregarse a sus propias ideas como
fundamentales. Sí, es esas dos cosas. No creían que las escrituras eran importantes y no creían que Dios podría hacer lo imposible. ¿Una pregunta o comentario más?
No. La pregunta es: la mayoría de los. Psicólogos fueron cristianos que fueron en contra de su fe y de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo afectó la psicología a la iglesia en ese tiempo y en el de hoy?
La psicología. Bueno, la mayoría de la psicología moderna tiene sus raíces en Freud. No sé cómo se dice en español, pero Freud. Y básicamente, Freud era un hombre muy perverso, para decir la verdad. Y él básicamente dijo que todos nuestros problemas vienen de niñez, especialmente nuestras relaciones sexuales, a través del desarrollo sexual de la persona. Pero eso guió básicamente a la mayoría de la psicología hoy en día, enfatiza el hecho de que lo que estaba diciendo, todos los problemas vienen de afuera, no de dentro. Entonces, la razón por qué estás teniendo problemas en su matrimonio es porque no tuviste una buena relación con tu madre. O es porque algo pasó cuando eres un niño, o porque tu esposa no está tratándote bien, o por la sociedad no está tratándote bien. Y casi siempre las soluciones que da no es cambiar sus acciones, es cambiar su situación, y siempre es casi buscar tu propio bien, sobre todo. Y eso ha influenciado mucho la iglesia, porque muchos hoy en día, aún cristianos, creen que sus problemas mayores no es su pecado, es su situación, o su crianza, o algo así. Ahora, tenemos que otra vez, hay una verdad en eso. Nuestra crianza nos afecta y nos da tentaciones que son diferentes que las tentaciones de otros. Y no es malo tratar de entender su situación y cómo su situación te afecta. Pero al final del día, 1 Corintios 10:13 dice que no hay tentación que Dios no nos da el poder para resistir. Y creo que la influencia más grande que la psicología ha tenido es solamente eso, que nos ha enseñado que nuestro problema mayor no es el pecado, es nuestras circunstancias o nuestro trasfondo o algo así. Yo no soy un experto en eso. Sí he tomado unas clases de psicología, sí he leído mucho acerca de la historia, pero no soy un experto en eso, pero eso es lo poco que podría decir.
¿Sí, no? Cuando hablamos de tanta denominación que existe hoy en día,
sí,
¿verdad? Vemos muchos que, digo yo, vemos, ¿verdad? Porque ya soy parte de uno de ellos, que hay muchos cristianos de diferentes religiones o denominaciones que se consideran ellos que ellos son la única iglesia que van a salvar.
Sí.
¿Hay alguna base que les dé a ellos? Hablando de los pentecostales.
Sí.
Yo hablo por mi madre es, sí, pentecostal desde hasta 30 años, y ella le dio mucha tristeza el yo venir acá y no ir a la iglesia de ella.
Sí.
Pero nunca me atrajo como ellos practican la religión, cada vez que son bien activos y salen corriendo de repente para un lado y de ahí,
sí,
decirte que tienen el Espíritu Santo en, sí, ellos, y verdad, y lo mismo, hablan en lenguas, tienen un avivamiento bien grande ellos,
sí,
por decirlo así, y pero sí, verdad, hay unas religiones que se consideran de que ellos son los que tienen la verdad,
sí,
que los demás estamos tratando de aprender de ellos.
Sí. Creo que viene de diferentes lugares dependiendo de la situación. Creo que la raíz más profunda es lo que la Biblia enseña, que es el diablo. El diablo quiere usar falsas religiones para engañar a la gente. Pero también viene del orgullo, creyendo que yo tengo la única verdad y eso me atrae. Pero obviamente todos podemos caer en eso. Y la solución es reconocer que mi autoridad no puede ser mí mismo, no puede ser un pastor, no puede ser una iglesia, una denominación. Mi autoridad tiene que ser la palabra de Dios. Y si mi autoridad es algo más, entonces ya yo pienso que yo, si mi autoridad es el Papa o la Iglesia Católica, entonces yo pienso que si estás fuera de esa iglesia no tienes salvación, porque esa es mi autoridad. Pero si mi autoridad es la palabra de Dios, entonces cualquier que acepte la palabra de Dios, no importa la denominación, puede ser salvo. Entonces, creo que viene de lo que tú crees que es la autoridad suprema. Pero creo que eso es pregunta difícil. Yo no sé todas las respuestas. Bueno, ya mi tiempo ya está acabando. Voy a ir muy rápido en esta última parte. A la evolución. Carl Slael fue uno de los primeros, había muchos antes de él, pero el más reconocido confesar a las personas que el mundo es muy, muy viejo. So, antes de él, la mayoría creían que lo que la Biblia enseña, el mundo es a lo mejor 6 a 10 mil años, dependiendo de cómo cuentas las diferentes genealogías. Pero él empezó a estudiar la geología, y estudiando la geología, él dijo, bueno, si lo que estamos mirando el día de hoy, por ejemplo, si miras el Grand Canyon en Arizona, y miras el río que está yendo por ese Grand Canyon, está quitando tierra muy, muy lentamente. Y si empezó aquí arriba y estaba quitando tierra a ese nivel por todo ese tiempo, entonces tomaría millones de años de llegar aquí arriba a excavar todo ese Grand Canyon. Entonces él miró cosas así y él básicamente dijo, bueno, si está pasando al mismo nivel, si está tomando el mismo tiempo para hacerlo a través de la historia, tiene que ser mucho más viejo. Lo que no entendió es que hay situaciones que puede pasar, que puede hacer cosas mucho más rápido. Entonces, sí es cierto, si ese río es la única razón porque el Grand Canyon está allí, sí es cierto que tomaría millones de años. Pero si había un diluvio que trajo montones y montones de agua por toda la tierra, podría excavar eso en unos días, muy rápido. Y para decir que lo que está pasando ahora siempre ha pasado, es algo que nadie puede probar. Es imposible saber que ese río siempre estaba yendo así por toda la historia. No se puede probar eso. Entonces, eso se llama el uniformitarismo, que todo es uniforme, que todo está pasando de la misma manera que está pasando ahora. Y él influyó mucho a alguien mucho más conocido llamado Charles Darwin. Charles Darwin básicamente leyó las escrituras de Lyell y eso es lo que le guió a ya dudar otra vez todo lo que él había sido enseñado. Charles Darwin empezó queriendo ser un sacerdote. Él empezó queriendo ser un pastor, pero básicamente él fue, para decir la verdad, muy flojo. No quería estudiar. Y decidió ir por alrededor del mundo en un barco, llamado HMS Beagle. Encontró a unas islas, islas que se llaman en inglés Galapagos Islands, y ahí miró unos pájaros. Y los pájaros en diferentes islas tenían diferentes bocas. Y él miró que en esa isla había ese tipo de comida y en esa isla había una comida diferente. Y él empezó a pensar, ¿por qué tienen bocas diferentes? Y notó que en esa isla las bocas les ayudó a comer ese tipo de comida y en esa isla les ayudó a comer una comida diferente. Él había estudiado mucho la naturaleza y especialmente la cría de los animales. Y él notó que cuando alguien está criando los animales, él siempre escoge los animales mejores para criar. No vas a escoger a los, si tienes 100 vacas, no vas a tomar la vaca más flaca, la vaca que da leche muy mal, casi no da leche, para hacer más vacas. Vas a escoger la vaca más gorda, la vaca que da leche, la mejor leche, y de ahí vas a seguir para tener muchas vacas que son buenas. Y eso llamamos la selección artificial, porque los humanos están haciéndolo. Y mirando eso, mirando los pájaros, él pensó, bueno, a lo mejor la naturaleza hace lo mismo. Entonces hay selección artificial, tú escoges la mejor vaca, y hay selección natural, la naturaleza escoge los mejores animales o plantas. Y básicamente él dio la razón porque en esa isla esos pájaros tienen ese tipo de boca, es porque la selección natural ha dejado a los otros morir y se quedaron esos que podían comer ese tipo de comida. Pero no solamente eso, él también enseñó la modificación a través de las generaciones. Entonces, no solamente los que tienen las mejores cosas van a sobrevivir, Pero también se puede añadir más características, y cuando se añade una característica que le ayuda a sobrevivir, se pasa esa característica a la próxima generación. Y eso le guió a decir, bueno, si lo ponemos en reverso, significa que todo lo que miramos podría venir de un solo organismo. Y de ese organismo, con cambios pequeños a través de las edades, podría llegar a ver todo lo que vemos ahora. Entonces, vio la cría de animales y pensó que lo mismo pasó en la naturaleza. A través de muchos años, la naturaleza escogió a los más aptos para reproducir. Cambios pequeños resultaron en cambios grandes. A través de muchos años, y él escribió el libro Origin of Species, y luego enseñó que el hombre también había venido de animales. En todo ese tiempo nunca negó la existencia de Dios. Él siempre dijo que había un Dios, pero básicamente Dios no tenía que nada que ver con la ciencia. Dios estaba en la religión y la ciencia aparte. Y entonces, eso lo que hizo es dio una manera para que todos podían explicar la creación sin Dios. Y podrían decir, bueno, si hay un Dios, a lo mejor, si no hay un Dios, no importa, pero ya tenemos la oportunidad de explicar la creación sin Dios. Entonces, eso obviamente, cuando muchos empezaron a creer, eso causó muchos problemas para los cristianos. Y dijeron, bueno, todos los científicos están creyendo eso, tiene que ser verdad, pero la Biblia parece decir que Dios creó todo en 7 días. Entonces, ¿cómo podemos, en primer lugar, con Carlos Lael, cómo puede el mundo ser mucho más viejo que parece que la Biblia está enseñando? ¿Y cómo puede ser que todos esos animales han venido de algo más? Entonces, habían varias diferentes respuestas. Algunos respondieron aceptando más el liberalismo. Y vas diciendo, bueno, eso muestra que la Biblia no es histórico. La creación solamente fue una historia bonita para enseñarnos que Dios estaba en control de todo y que hay un Dios, pero no nos enseña cómo Dios creó las cosas. Solo es un poema, solo es algo bonito que nos enseña acerca de la creación. Otros trataron de reinterpretar la Biblia para estar de acuerdo con la evolución. Y aún en ese tiempo había muchos cristianos muy buenos, aún muy fundamentales, que lastimosamente estaban tan convencidos que la evolución era correcta que cambiaron la interpretación clara de las escrituras para tratar de encajar las escrituras con la evolución. Por ejemplo, hay la teoría del hueco, no sé si se llama eso en español, en inglés dice gap theory. Básicamente dice que en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en versículo 2 dice que la tierra o todo estaba vacío, y déjame leerlo en español porque no recuerdo las palabras en español. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y entonces habla de cómo Dios creó todo. Entonces lo que dijeron es entre versículo 1 y versículo 2. Versículo 1, Dios creó todo. Entonces Satanás cayó, destruyó todo, y Dios tenía, ya estaba todo desordenada, y Dios tenía que recrear todo. Y básicamente en el hueco, en el espacio entre versículo 1 de Génesis 1:1 y versículo 2, ponen millones y millones de años. Y dijeron, en este tiempo había todo lo que miramos de los fósiles, todo murieron todos los años, millones y millones de años. Era la primera creación antes de caer Satanás, y entonces había una segunda creación, y por eso se puede explicar. Obviamente, está poniendo toda una historia en un espacio que es blanco. No siempre es la mejor manera de interpretar las escrituras. Otro día, bueno, cada día, como dice en 1 Pedro, un día para el Señor es 1,000 años y 1,000 años como un día. Cada día de la creación, en verdad, no fue un día, fueron millones de años. Y durante ese tiempo ya había la evolución, había los millones de años que encontramos en la geología. Otros decían, bueno, Dios sí creó, pero creó poco a poco, o usó la evolución, otras cosas así. Pero muchos dijeron, no tenemos que reinterpretar la Biblia, porque la Biblia y la ciencia verdadera no están en conflicto. Lo que está en conflicto es la interpretación de la ciencia basada en el naturalismo que dice no hay un Dios, y si no hay un Dios tenemos que tratar de explicar todo sin Dios, y ya no es la ciencia, es las personas creyendo que no hay un Dios que llegan a esas conclusiones. Entonces, hay muchos problemas con la evolución. Yo he dado en el pasado y podría dar una clase de 10 horas acerca de eso, pero solamente les voy a dar los blancos porque ya está acabando el tiempo. La evolución no puede explicar cómo empezó la vida. Hay una ley de la ciencia que es la ley del biogénesis que dice vida tiene que venir de vida. Nunca en la historia del mundo hemos visto vida venir de algo que no tenía vida. Es imposible, científicamente. Pero si la evolución es cierta, tenía que haber un momento, si no hay un Dios, o si Dios no tenía nada que ver con la creación, tenía que haber un momento cuando no hubo vida, y entonces de químicos inorgánicos, sin vida, tenían que juntarse de una manera que producía la vida. Imposible científicamente. Los fósiles, supuestamente si la evolución es correcta, tendríamos que ver muchos animales que están en transición entre un animal y otro animal. Darwin dijo en sus orígenes de especies, si nosotros, porque en ese tiempo no habían encontrado muchos fósiles, ya hemos encontrado millones y millones, pero en su tiempo no habían encontrado. Él predijo, vamos a encontrar, cuando encontramos los fósiles, vamos a encontrar muchísimos fósiles que son una transición entre un animal y otro. Si no lo encontramos, mi idea es falsa. No lo vamos a encontrar. las mutaciones, no tengo tiempo para explicar eso. La probabilidad, el diseño, la complejidad irreducible, la explicación para la moralidad, la mente, el propósito, el resto del universo, el hecho de que evolución enseña que la muerte es normal, es importante para la evolución, pero la Biblia enseña que la muerte viene de Adán. Ese es uno de los problemas más grandes de, aún hoy en día hay muchos cristianos que creen en la evolución. El problema más grande en la palabra de Dios que creen en la evolución es si crees en la evolución, tienes que creer que había mucho muerte antes de los humanos. Pero la Biblia enseña claramente en Romanos 5 que la muerte vino por causa del pecado de Adán. Y uno de los problemas más grandes con la evolución es que si la evolución es correcta, tendría que haber millones de años de muerte antes del primer humano. Eso significa que Dios hizo una creación con muerte. Que la muerte no es el resultado del pecado, es algo natural como Dios hizo el mundo. Y eso es una de las cosas más malos con tratar de poner esas dos cosas juntas. Bueno,
Luisa pregunta, porque yo salí cuando usted dijo, y si usted mencionó Kaiser, ¿cómo es el Kaiser de la Fundación Los
No es el mismo persona. Kaiser solamente significa, es como rey, es el nombre de un líder de Alemania. Y no recuerdo exactamente, creo que fue un descendiente de uno de los Kaisers que fundó el Kaiser. Yo lo miré antes, pero creo que es un descendiente del fundador, de uno de los Kaisers de Alemania que fundó el hospital de Kaiser. Pero creo que sí, el nombre Kaiser del hospital viene de la misma raíz de los Kaisers. Pero Kaiser solamente significa rey. No rey, pero líder. Es como emperador. No es un nombre de una persona. ¿Alguna pregunta? Yo ni quiero hacer eso porque voy a entrar demasiado. Pero ¿alguna pregunta rápida acerca de la evolución? Por favor, pueden hablar conmigo después. Yo con mucho gusto pudiera hablar con ustedes acerca de eso. Sí.
Yo creo que se necesita más fe creer en la
evolución que en la vida. Sí, es cierto. Luego el comunismo, Karl Marx escribió el manifiesto del Partido Comunista en 1848 con otro hombre. Básicamente, no voy a entrar en eso porque ya está acabando el tiempo. Pero básicamente, y ustedes, muchos de ustedes probablemente saben más que del comunismo que yo, pero básicamente enseñó que los trabajadores son maltratados por los que son los dueños de la producción y si les das bastante tiempo van a rebelar contra los dueños, van a tomar control de la producción y ya todos vamos a ser dueños de la producción y ya todos vamos a ser felices y vivir una vida perfecta como en la Unión Soviética o como China o como Corea del Norte, donde no hay problemas, todos son felices y así es, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene que ver eso con la religión? Bueno, en primer lugar, Karl Marx enseñó que la religión es la droga de la mayoría de las personas. Básicamente, él pensó que la religión fue una invención para controlar a la gente común para que los ricos podrían explotarlos. Eso era su idea de la religión. Pero muchos aún hoy en día enseñan que la religión más pura es ser comunista. Es básicamente esparcir todos los bienes entre todas las personas. Y muchos de los liberales que hemos mencionado o los que rechazaron la Biblia, muchos apoyaron el comunismo, especialmente los que animan el evangelio social. Muchas veces eso va muy cerca con el comunismo, pensando que eso va a traer igualdad y una sociedad mejor. Fundamentalismo, en verdad, el fundamentalismo como un movimiento siempre ha existido creyentes que creyeron los fundamentales. En un sentido, podríamos decir que casi todos los creyentes a través de las edades son fundamentales. Pero lo que el movimiento que se llama el fundamentalismo creció como una reacción hacia el liberalismo y las enseñanzas falsas. Especialmente entrando en las universidades, pero aún en algunas denominaciones, y fue una reacción de eso. Una de las primeras cosas que empezó se llama Niagara Bible Conference. Eso fue muchas diferentes denominaciones, metodistas, congregacionalistas, bautistas, muchas denominaciones que creen la Biblia juntándose para estudiar la Biblia juntos y decir que el liberalismo no es cierto, básicamente. El término empezó con el término fundamentalismo. En verdad, la mayoría dicen que empezó con los libros que se llaman Los Fundamentos, escritos del año 1910 al 1915 por varios diferentes teólogos en contra del liberalismo, unos de los más famosos, A.C. Dixon y R.A. Turey. Luego, unos de los que habían escrito esos libros empezaron lo que llaman el World Christian Fundamental Association. En verdad, el fundamentalismo empezó en muchas denominaciones, pero los dos más grandes eran los presbiterianos y los bautistas. Y en ese tiempo, especialmente las universidades presbiterianos y bautistas estaban empezando a ser infiltrados por el liberalismo. Y también algunas de las iglesias grandes y los líderes de denominaciones y los fundamentales al principio estaban en las denominaciones y estaban diciendo no podemos dejar a esas personas quedarse en nuestra denominación. Pero básicamente lo que pasó, y mi padre probablemente va a hablar mucho más de eso, es que el liberalismo ganó. Y en vez de los fundamentales echando los liberales, los fundamentales tenían que decidir, ¿puedo quedarme en esa denominación que ya se ha puesto liberal o tengo que separarme? Y la mayoría de ellos tenían que separarse y formar sus propias denominaciones o como nosotros, decir ya no vamos a ser parte de una denominación grande así, vamos a ser independientes para no tener que batallar con eso otra vez. A personajes importantes, C.I. Schofield, a lo mejor algunos de ustedes han leído, a lo mejor algunos tienen el Schofield Study Bible, el estudio del libro de Schofield, muy famoso. Él era un presbiteriano, él era una de las personas más involucrados en la batalla en contra de los liberales. Muchos de los, al principio del fundamentalismo, la universidad que era más conocida de ir en contra de los liberales era Princeton. Lastimosamente, eso solamente duró como 20, 40 años y Princeton también cayó al liberalismo. Pero al principio, Princeton era la universidad más fundamental, 1812. Empezó por un hombre llamado Archibald Alexander. Luego vino Charles Hodge. Él escribió un teología sistemática muy famoso, muy fundamental. Todos esos eran presbiterianos. P.D. Warfield era otro que escribió algunos de los fundamentos. Defendió la inspiración de la Biblia. También habían unos evangelistas que eran muy fundamentales y apoyaron eso. Ya hemos hablado de Dwight Moody. Otro era Billy Sunday, que antes era beisbolista y luego se convirtió al Señor y era un predicador muy grande. Bob Johnsonio, un evangelista fundamental que empezó en la universidad que mi padre y yo asistimos en Carolina del Sur. Otro muy importante, J. Gresham Machen. Él estableció una nueva denominación. Él era presbiteriano de los presbiterianos que se llaman USA, pero se puso muy liberal y luego él tenía que separarse y establecer su propio. Él también estaba en Princeton, pero cuando se puso liberal, él dejó a Princeton y estableció Westminster Theological Seminary, que sigue hasta el día de hoy. Escribió un libro muy importante llamado Cristiandad y el Liberalismo. Batallas. Había un bautista que era pastor de una iglesia presbiteriana, no sé cómo, pero de alguna manera, que se llama Harry Fosdick. Él era un gran amigo de John Rockefeller, que era una de las personas más ricas en los Estados Unidos. El Rockefeller construyó todo un templo grande para él. Pero él era muy liberal. Y él predicó un sermón diciendo, "Shall the fundamentalists win?" Vamos a dejar los fundamentalistas ganar. No, tenemos que batallar contra los fundamentalistas y ayudar al liberalismo. En 1920, alrededor de allí, en ese tiempo cuando estaba creciendo la evolución, todavía la mayoría de los Estados Unidos estaba en contra de la evolución. Y especialmente en unos estados habían leyes que no se podría enseñar la evolución en las escuelas públicas. Imagínate, ¿verdad? Es totalmente lo opuesto. Pero en ese tiempo habían leyes que no podría enseñar la evolución. Entonces, había un grupo que quería apoyar la evolución. Ellos básicamente pagaron a un maestro para enseñar la evolución, para que podrían tener un caso en el corte acerca de eso. Entonces, el hombre, el maestro se llamaba Scopes, y tuvieron, entonces tuvieron ese trial, esa prueba, en contra de ese maestro. Y pagaron al abogado más famoso de todos los Estados Unidos, se llamaba Giro, para defender a esa persona y defender la evolución. Y entonces, el que iba en contra de la evolución era un presbiteriano que también era fundamentalista, pero también era un político muy bien conocido, llamado William Jennings Bryan. Y era un orador, era un político muy, había tratado de ser presidente varias veces, pero él ya estaba muy avanzado de edad, de hecho solamente unos días después de eso murió. Pero básicamente la razón por qué es importante es, aunque William Jennings Bryan y los fundamentales ganaron el caso, los periódicos y la media, ellos se burlaron mucho de los fundamentales. Y burlaron mucho y dijeron, oh, esas personas que quieren ir en contra de la ciencia. Y muchos miran a ese tiempo cuando ya todo el mundo empezó a mirar a los fundamentales como necios, que no saben nada, que van en contra de la ciencia. Y ese trial, de hecho, hicieron una película de eso, y esa foto es de la película, y en la película se burla aún más de los fundamentales. Y eso es una de las razones porque muchos de la sociedad de hoy, aunque ya ni piensan en eso, pero de ahí empezó ese tiempo de mirar los fundamentales como personas que no conocen nada. Los baptistas del norte fueron unos de los más liberales, y luego tenían que dividirse de ellos para formar los más fundamentales. Los cinco fundamentos para terminar, de hecho esos fueron escritos por los presbiterianos en 1910, pero ya casi todos los fundamentalistas han adoptado esas cinco cosas. Primeramente, la infalibilidad de las escrituras, que todo lo que dice las escrituras acerca de la historia, la ciencia, todo es cierto, no puede ser quebrantado, es completamente verdad. El nacimiento de Cristo de una virgen, el derecho de que Él es Dios, su deidad. La expiación sustitutiva de Cristo, no solamente murió como un ejemplo, pero murió en nuestro lugar para salvarnos. Y la resurrección corporal de Cristo, no solamente resucitó espiritualmente, pero su cuerpo físico resucitó de los muertos. Y la realidad de los milagros. Ahora, no decimos que esos son los cinco fundamentos necesariamente más básicos a la fe, pero esas fueron las cinco cosas que los liberales más atacaron. Y por eso adoptaron esas cinco cosas. Mucho para decir, ¿verdad? ¿Eh?